como así como hicimos ayer. Exactamente. Hola, Carita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sofía?
Bien, todo
Santiago,
bien.
¿Qué tal? Santiago, del otro lado.
Todo bien, todo perfecto. Bueno, perfecto. Es el conductor designado de este programa. Se lo recordamos por si usted tuvo un lapsus como nosotras, que nos pasa bastante seguido.
Como yo, que tengo un chichón hoy.
Sí, usted tiene un chichón. Después hablaremos de eso.
Por favor.
Seguimos tratando el tema de lo que sucede en Chile. Bueno, le dedicamos bastante tiempo en el pase cósmico, pero bueno, ahora queríamos charlar con gente que está allí, en Santiago de Chile, más específicamente. Estamos en comunicación con José Robredo, que es periodista, que es comunicador y que tiene una participación en el medio Partido Poder, si no me equivoco, y él me corregirá si hemos chequeado mal la información. José, ¿cómo estás? Sofía y Kaya te saludan.
Ay, no está saliendo.
No te escucho.
Espera un poquito.
Espera un segundo que...
Ah, cierto.
¿Ahora nos escuchás?
No escuchamos nosotros. No sale por el retorno.
Espérate que...
Sí. ¿Ahora?
Espera. Aló. Ahora sí. Te pusimos en el altavoz porque, bueno, tenemos unos problemitas de consola aquí, pero bueno, todo se arregla. Bueno, José, ¿cómo estás? ¿Te presentamos bien?
Sí, muy bien. El partido es Comunes. Nos fusionamos y se transformó, cambió de nombre a Comunes. Pero todo bien, todo bien. Parte del Frente Amplio acá en Chile. ¿Se escucha bien?
Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, queríamos hablar con vos porque sabemos que lo que llega aquí, más allá de que uno tenga la herramienta de las redes sociales, que ayudan bastante a ver otro tipo de realidades, los medios siempre ocultan o son parte del aparato también que hace a toda la opresión y represión. Y bueno, queríamos hablar con vos, que sabemos que sos periodista, vivís en Santiago de Chile y además trabajás desde otra perspectiva, digamos. ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo es la situación, el estado, después de ya casi una semana del gran estallido social?
Mira, es muy complejo describir lo que pasa, porque acá la cosa se desató, definitivamente. Hay la acumulación de malestares, de diferentes malestares, desde lo económico, lo social, desigualdad económica, desigualdad en justicia, desigualdad política, reventó esta semana, estos días, y se manifestó la ciudadanía sin ninguna sin ninguna coordinación como de la élite, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Hay una rabia contenida que está saliendo, que sale, que finalmente tiene desde el sábado, se está cumpliendo el quinto día de manifestaciones, seguido, cosa que no ocurría, o sea, un hecho inédito en, no sé, 40 años, 50 años,
sí,
que no sucedía esto, y en sí las demandas son muy muy transversales. Terminar con la desigualdad, acabar con los privilegios, un nuevo pacto social. Se vuelve a hablar de una nueva constitución para Chile. Entonces, desde el sábado hasta ahora se está generando un antes y un después,
sí,
en la vida político-social chilena, donde la élite política está totalmente desenchufada, no sabe cómo trabajar y cómo enfrentarse a esto, y donde la ciudadanía le importa bien poco que le pongan un toque de queda, un estado de emergencia, se está saliendo igual a las calles hoy y cada día un poco más. Hoy había mucho más gente en el centro de Santiago que ayer, hoy había mucho más gente en todas las regiones del país que ayer, y el gobierno responde con represión, aumentando el toque de queda ya prácticamente a todo el país, responde con medidas que no van al fondo de la demanda, y la crisis se profundiza y, Y eso lo vemos en que van más de 2.000 personas detenidas, casi 500 heridos, 20 muertos. Y es una situación que va escalando, va escalando, va escalando, y no se avizora una solución pronta porque el gobierno no cede en su línea pragmática neoliberal.
Sí, justamente pensábamos y discutíamos esto que vos decís, de cuál sería la solución, cuál sería la política a implementar, digamos. Pero el problema es quiénes implementan las políticas. Vos nombrabas estas elites, ¿no? Ese es el problema, digamos, de que las políticas las implementan personas que no piensan en el bien común del total de la población, digamos.
Sí.
Piensan en sus privilegios.
Y que tampoco, bueno, justamente a eso iba el comentario, que tampoco pueden empáticamente sentir lo que está sintiendo el pueblo, porque están muy, 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 muy lejanos a esa situación que viven las personas ante justamente las medidas que se están tomando teóricamente para controlar o solucionar algo.
O sea, mira, por ejemplo, es muy cierto eso, es muy cierto, porque las medidas que ayer presentó el presidente, un paquete como, no sé, un listado de 15, 20 medidas, ninguna apuntaba al fondo
de la cuestión.
Asunto. Claro. Por ejemplo, garantizar el derecho a la salud. Una cosa muy simple. Una salud pública, universal y de calidad. Acá en Chile, los hospitales trabajan a déficit del 60-70% de presupuesto, por ejemplo. No hay camas, no hay médicos especialistas suficientes. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le compra servicios a todo el sector privado, camas, profesionales, infraestructura. En educación, la gente está pidiendo el garantizar el derecho a la educación. Universidad pública, o sea, educación pública y de calidad, y que no exista lucro en la educación. Trabajo, que se acabe el trabajo precario, con sueldos dignos. El sueldo mínimo en Chile son 300.000 pesos chilenos, que son menos de, son casi $300.
Claro.
Y Chile es un país muy caro.
Claro.
Chile tiene, en términos de estándares de vida de Europa, y sueldos de miseria. Entonces no calza eso. Las jubilaciones, los viejos se están muriendo de hambre acá. Los viejos se están suicidando. La tasa de suicidio de los pensionados es altísima. Altísima. Del 30 al 50% es altísima. Porque los viejos no tienen cómo vivir. Los viejos de 60, 70 años están trabajando como reponedores en los supermercados, como señores del aseo en los municipios, como conserjes de los edificios. Entonces, si no planteas medidas que vayan a ese asunto, la gente no te va a tomar en cuenta. Si no propones un nuevo pacto social donde digas, ok, hagámoslo todo a través de una asamblea constituyente, un proceso constituyente, o como quieran llamarle, con una nueva constitución donde la gente se sienta protagonista, o sea protagonista, no se va a solucionar nada. Entonces, mientras el gobierno no entienda eso, no va a haber una baja en la intensidad, sino que todo lo contrario. O sea, no digo que no haga su labor de que los partidos políticos tengan que hablar, y el parlamento y todo eso, pero tiene que ser con la gente, si no, no va a haber solución.
Ahora, José, yo pensaba, ¿no? El gobierno de Michelle Bachelet tenía un corte, si se quiere, entre comillas, vos corregime, digamos, y por ahí me equivoco, un poco más progresista, pero tampoco pudo solucionar las cuestiones de fondo, y luego vino nuevamente un nuevo periodo de gobierno de Sebastián Piñera, que bueno, anda a saber qué sucedió ahí para que el pueblo chileno vuelva a elegir un gobierno más de tinte de derecha. Pero ¿cuáles fueron las políticas que él implementó o recrudeció para llegar a hoy, al estado de hoy?
Mira, lo que pasa es que hay que entender que Chile tiene un modelo neoliberal desde hace 30 años.
Sí.
Que en algunos instantes, como por ejemplo el gobierno de Michelle Bachelet, el primero, el de Lago, anteriormente tuvieron políticas sociales interesantes, importantes. El segundo gobierno de Bachelet quiso hacer reforma, acelerar la reforma y acercarse a un estado, no sé si de bienestar en un modelo neoliberal, o limar este modelo liberal y hacerlo neoliberal y hacerlo una cosa más, menos cruda, menos ruda.
Sí.
Y no la dejaron. Sus mismos aliados no la dejaron y la dejaron sola en esa tarea. Piñera lo que pasó es que aplicó, profundizó las desigualdades. Y más encima, hace una semana y algo, decreta un alza en las tarifas del transporte público en Santiago. Para una familia normal, con un sueldo, con un ingreso que sea el sueldo mínimo, un poco más, casi el 30% del salario se va en transporte, solo para ir y volver del trabajo. Lo que es mucho.
Sí, es muchísimo.
Es enorme, porque el transporte es caro acá. Gente que tiene que cruzar la ciudad normalmente, de norte a sur, de esto a este, pero cruzar la ciudad en un promedio de una hora, dos horas para llegar a su puesto de trabajo y luego otras dos horas para llegar a su casa y que le suban el pasaje, es un tema. Entonces son los secundarios, los estudiantes secundarios los que salen a la calle con acciones de evasión en el subte de Santiago.
Claro.
Los papás, los viejos no pueden salir a reclamar porque están trabajando. Si dejan de trabajar, los despiden. Entonces, ¿quiénes tienen que salir por los viejos? Los muchachos y las muchachas.
Claro.
¿Cachai? Entonces, sí. Salen ellos, el gobierno se pone nervioso, empieza a reprimir, aplica la ley de interior de seguridad del Estado, aumenta la manifestación social en contra de una medida autoritaria y viene el estado de emergencia y ahí se descuadra todo y el gobierno pierde total control de la solución. Incluso el gobierno frenó suspendió el tarifazo, lo congeló.
Claro.
Y las manifestaciones siguen. Entonces, sí. El gobierno logró poner la gota que rebalsaba el vaso de un malestar social que se viene acumulando de 30 años.
Sí.
Si no es poco. Y eso sin contar la dictadura. Entonces, si cuenta la dictadura, son 47 años.
Claro.
No, sí, es demasiado sostener sobre los hombros una situación que atenta contra todos los derechos humanos, digamos. Nombrabas a los estudiantes y recordaba que no hace mucho también estudiantes reclamaban por su derecho a una educación gratuita, digamos. La juventud en Chile en general es una juventud que está movilizada. No sé si... ¿Y qué opinás vos al respecto?
Sí, claro. O sea, en dictadura fueron los estudiantes secundarios los que fortalecieron la movilización social junto con las organizaciones feministas y, claro, las organizaciones populares de barrio. El tema de los estudiantes acá en Chile no es casualidad. El 2001 ya hubo una movilización que se llamó el mochilazo.
Uh-huh.
El 2006 fueron los pingüinos. El 2011 fueron los estudiantes universitarios.
Sí.
Y ahora encendieron la mecha los secundarios nuevamente. A esta movilización se le está empezando a llamar el tarifazo.
Claro.
Pero es por el nombre, porque no, acá nadie se esperaba esto. Todos sabían que venía, pero nadie esperaba que cuando llegara. Nadie estaba preparado para cuando llegara. Ahora, el rol del movimiento estudiantil siempre es importante.
Sí.
En Chile hay un proceso de rearticulación del movimiento social. El movimiento estudiantil, el movimiento obrero, los gremios. Están empezando a retomar fuerza. El movimiento poblador, el movimiento popular está tomando mucha fuerza. Está retomando fuerza, está rearticulándose. Pero se está rearticulando también de una forma no tradicional.
Claro. Eso.
Acá la política, como la élite está muy encerrada, se perdió del proceso este de pasar del no sé, el encuentro análogo al encuentro digital. Aquí Chile es uno de los países más tecnologizados de América Latina y se está viendo ahora. La gente no se convoca en asamblea, se convoca vía WhatsApp y pum.
Claro.
¿Y qué opinión tenés vos de eso?
Bueno, son los tiempos.
Son los tiempos.
O sea, ideal juntarse, verse las caras.
Claro.
Para tomar decisiones, para confrontar opiniones, para debatir, es lo ideal.
Pero
se ha convertido en una herramienta para movilizar.
Claro.
Ahora es impresionante. Tienes distintos focos a lo largo del país. Focos que no han sido convocados. Un proceso de autoconvocatoria o de convocatoria vía redes que es muy difícil de anticipar. Uh-huh. Y que a todos nos tiene sorprendido porque ya, una marcha acá, una marcha en el norte, una marcha en el sur. O sea, la gente está marchando en Punta Arenas, en lugares donde nunca había pasado nada. En Arica, donde nunca había pasado nada.
Claro.
Entonces, es como una especie de vómito de rabia y de expresión social. Es muy... O sea, ahora que lo estamos viviendo, es como una cosa que te tienen con la adrenalina a tope, ¿ves? Pero es muy... este caso es de estudio. O sea, aquí de verdad que se acaba... Este es el momento en que se acaba la transición en Chile, diría yo.
Vos sabés que discutíamos hace un ratito, aquí en el cuando fue el 2001 acá en Argentina, que también fue un estallido social muy muy grande, no hubo una fuerza política, si se quiere, una organización política que pueda condensar toda esa energía de quiebre y de romper con un sistema, o por lo menos ese hartazgo que nombrás vos, digamos, del pueblo de Chile. No hubo dónde canalizarlo todo eso para organizarlo en una expresión política que pudiera, bueno, pensarse como conducción de un Estado, ¿no? Entonces, como que fue una cuestión que quedó en un momento puntual y después, bueno, volvió el peronismo y ya perdimos una oportunidad de cambiar quizás un poco las estructuras, ¿no? Ahí en Chile, ¿cómo es el vos nombrabas de que, bueno, hay focos autoconvocados, hay focos también de movimientos estudiantiles, pero hay algo que condense todo eso y que se pueda pensar, mirar hacia el futuro como posible conducción política?
Mira, acá el año pasado, o sea, hace 2 años, en las elecciones presidenciales irrumpió el Frente Amplio, que es el conglomerado de fuerzas de izquierda que presentó la candidatura de la Beatriz Sánchez, periodista también, y que estuvo a 100.000 votos de pasar a segunda vuelta. Muy poco para un conglomerado que tenía 7 meses de vida. Y el Frente Amplio representa un poco todo este movimiento social enrabiado, pero tampoco tiene la capacidad de conducirlo.
Claro.
Porque en Chile existe una... Primero, hay un proceso de despolitización muy importante. La gente está despolitizada, pero porque está decepcionada de la política.
Uh-huh.
¿Ah? Hay una decepción por la política en Chile que creo que se daba en Argentina en el 2001 y se puede dar ahora.
O sea, se sigue dando históricamente.
Y se sigue dando, pero Argentina sigue siendo un país politizado.
Sí.
Ya, el caso de Chile se fue despolitizando por el efecto de la transición, que dice... Le dijo a todos los chilenos en el año 90, miren muchachos, aquí hay políticos profesionales que se van a encargar de llevar en adelante esto, usted no se preocupe, olvídese de la política. Claro. Trabaje, busque crédito, compre y sea feliz. ¿Ya?
Sí.
Ese es más o menos el relato. Y la gente se despolitizó, claro. Y en la medida que fue viendo que la clase política, la élite, se fue abrazando de privilegio, y legislando y haciendo política para un sector muy en particular, le tomó rabia. Entonces, es una sociedad despolitizada y muy desconfiada de la élite política. Y esa élite política es la que está siempre en la disputa electoral. Entonces, el Frente Amplio también empieza a entrar en esa desconfianza. Entonces, tiene que estar permanentemente dando pruebas de fe, por decirlo de alguna forma, ¿me entiendes?
Claro.
Y en eso, y por eso finalmente es complejo el escenario político en este estallido, porque la gente no quiere saber nada de los políticos, pero tampoco dice que se vayan todos, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Es una cosa muy... Dice, quiero esta respuesta, pero quiero a esta respuesta a mis demandas. Quiero mejor salud, quiero trabajo, quiero educación y quiero que los viejos no se mueran de hambre.
Claro. Quizás también se trate de que no están pidiendo que se vayan, sino de que hagan lo que tienen que hacer también. Al estar acostumbrados, claro, a tener una clase política que, no sé, más o menos maneja, nada, capaz que también es preferible que se queden y que hagan lo que tienen que hacer, que arreglen, que solucionen y que provean lo que tienen que proveer, digamos, que cumplan ellos también con su trabajo.
Claro, yo creo que por ahí va. Yo creo que por ahí va. Ahora, me pasa que el momento es tan voluble que no te podría decir que efectivamente cuál es la respuesta que se tiene que debemos generar todos, la gente que está movilizada, la ley política, el presidente, que en la que debemos trabajar todos, y qué es lo que puede pasar mañana. O sea, hoy, por ejemplo, hay huelga general en el país, se paralizó, y en la noche quizás, ¿qué va a suceder?
Claro.
Porque en la noche la cosa ha estado muy brava, normalmente.
Sí.
Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí tenemos mucho miedo, porque van 20 muertos.
Sí.
Van 20 muertos. Entonces, 20 muertos entre que... perdón, 20 muertos, de los cuales 5 son por... en manos de gente del Estado. Entonces, es muy grave. Hoy día aparece una información de que desde el Ministerio de Defensa aprobaron un decreto para llamar a reservistas del Ejército para apoyar a los militares que están en la calle. Entonces, el gobierno no está entendiendo que para cualquier solución los fusiles tienen que irse a los cuarteles.
Claro.
Quiere poner más fusiles en la calle.
Sí, hay recrudecer la violencia, digamos.
Exactamente. Entonces, no tenemos claro hacia dónde va a ir el tema.
Te consulto...
Esperamos que se solucione.
Sí, totalmente. Vos algo nombraste recién, pero ¿cómo sigue? ¿La gente tiene que seguir yendo a sus lugares de trabajo? ¿Cómo hace para ir a sus lugares de trabajo? ¿Cómo también está...? Sí, contestame tranquilo, sí.
Sí, es medio imposible, ¿ah? ¿Eh? Porque, o sea, es una cosa que tensiona y que sigue generando violencia.
Claro.
Porque la gente tiene que ir a su trabajo, pero 2/3 de la red de subte está en el suelo. Porque prácticamente todas las estaciones de metro fueron atacadas y fueron destrozadas.
Claro.
El transporte público, los buses, no pueden recorrer la ciudad porque la ciudad, en muchos puntos, las grandes avenidas están cortadas por piquete. Pero la gente, pero no se ha decretado que no se los deje, se les deje libre a la ciudadanía. Hay estado de emergencia, pero la gente tiene que ir a trabajar igual.
Claro.
Y la gente sale y después no puede volver porque después de mediodía empiezan la manifestación, empieza la reunión, empiezan las marchas, empiezan los acampes y el transporte se guarda.
Claro.
No tiene cómo volver la gente a la casa, entonces obvio que genera más molestia. Y eso es una irresponsabilidad enorme del gobierno.
Sí, porque yo tengo entendido de que si, bueno, en situaciones en las que puede peligrar tu vida, entre comillas, ¿no? O cuestiones así, uno está libre de ausentarse de su trabajo, de no ir, digamos, de que esa ausencia está justificada de por sí.
Sí, bueno, lo único que tienen la suspendida son los niños y niñas en la clase, en los colegios.
Claro.
Y sí. Universidades. Pero para trabajar, ¿no?
No, claro. ¿Y el ejercicio del periodismo, cómo lo va llevando? Bueno, está, digamos, como decíamos, el periodismo hegemónico, que es el periodismo entre comillas, y después, bueno, toda la cuestión de los medios más comunitarios, más independientes, más populares, digamos. ¿Cómo se lleva ese trabajo?
Acá el escenario de los medios es bien complejo, porque tienes dos grupos, en Mercurio y La Tercera, que copan todo el espectro en términos de medio digital, impreso, tienen radios que copan todo el dial. La televisión está en un proceso de... partió muy cargado a la manifestación y a criminalizar la manifestación, pero ahora no le queda de otra que, si bien siguen con la criminalización, están yendo un poquito al fondo. Un poco, muy poco. Claro. Pero, y con los mismos actores de siempre, explicando de la forma que puedan tratar de explicar esta movilización, porque no la entienden.
Claro.
En el caso de la radio, ahí hay un poco más de flexibilidad, pero también es muy cercana a la línea editorial oficial. Y los medios independientes son los que están entregando como el punto diferenciador.
Claro.
En los medios comunitarios, acá en Chile se está... ha sido una batalla el poder sostener medios comunitarios y medios independientes, porque, por ejemplo, el tema de la entrega de publicidad o cosas así está muy restringida en favor de los grupos hegemónicos.
Sí.
Entonces, la subsistencia se da en base al trabajo que realizan los colegas. Por lo que, en términos informativos, las redes sociales,
sí,
nuevamente, organizan e informan.
Claro.
¿Entiendes? Y de hecho hay un rechazo enorme a cómo han actuado los medios. De hecho, por WhatsApp están llegando convocatorias para ir a manifestarse frente a los canales de televisión, frente a las estaciones de radio, frente a los edificios corporativos de la prensa escrita.
Claro.
Para mañana. El rechazo a cómo se está presentando la manifestación.
Sí, sí, sin dudas. Vemos, generalmente suele pasar, ¿no?, esta cuestión de recortar, volvemos a lo mismo, de la cuestión de los intereses. Los grupos hegemónicos tienen mucha vinculación con los grupos políticos, acá en Argentina pasa exactamente igual, y nada, celebramos la resistencia y la labor, de los medios independientes. Y de los periodistas que independientes y la gente que también se anima a filmar, porque yo realmente no sé cómo puede reaccionar un militar si ve que nada, que lo está filmando, digamos. No sé, es mucho el riesgo.
Sí, mucho. Y los muchachos están... la gente de en la calle está arriesgando mucho porque los militares están siendo presionados por la autoridad, por las autoridades locales, los municipios, están siendo presionados para que actúen.
Claro.
Hay, se está creando como una psicosis de el bueno y el malo, pero es como para hacer la lucha pueblo contra pueblo, ¿me entiendes?
Claro.
¿Ah? Los malos que me vienen a saquear, yo que tengo que venir tengo que defender mi propiedad, mi casa, mis cosas, y desde los medios no se sigue informando bajo esa lógica, ¿me entiendes?
Claro, sí, bueno, el mismo Sebastián Piñera diciendo que Piñera
que
están en guerra, claro, exactamente.
Claro, y que el enemigo, que no van a cejar frente al enemigo, y el enemigo es tu pueblo, hombre.
Se supone...
Volviendo a la lógica de Pinochet del enemigo interno.
Claro, exactamente.
Entonces, esta gente está muy perdida, está muy, muy, muy perdida. La forma en que han enfrentado el problema es muy peligrosa.
Sí.
Muy peligrosa. Y el finalmente no entregan soluciones, sino que vienen a todas las medidas que han tomado, le han puesto más bencina al fuego, todas.
Sí, totalmente. José, mi temo exprimido ya, más o menos. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, toda nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, nuestra fuerza para todo el pueblo chileno y, nada, lo que se pueda aportar desde nuestro humilde lugar, aquí estamos.
Vale, pues, un abrazo muy grande, estamos en contacto y a total disposición de lo que requieran, compañeras.
Bueno, muchas gracias, José, un abrazo enorme.
Dale.
Hasta luego. Pasaba por ahí José Robredo, quien es periodista chileno ahí en Santiago de Chile, hablando, bueno, de todo. Ah.
Hablando de todo. Qué lindo cuando una persona te dice compañera.
Ah, sí.
Cuando hay una coincidencia también y tienen esa